De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Ha llegado nuestro invitado, Peker, a Nacho Cerezo, hoy en la realización técnica, y a mí se nos van los pies, e intuyo que durante esta charla se nos van a ir en muchas ocasiones, porque Sweet, que es el nuevo trabajo discográfico de Peker, es quizá tu disco más bailable, más enérgico.
Yo creo que sí, sin duda, ¿no? El nombre lo dice también, ¿no? Aparte de que se escribió en gran parte en una habitación de hotel, en Casablanca, quise titular así el disco porque me gustaba la analogía con la suite barroca, ¿no? Esa obra musical compuesta de varias piezas breves que estaban pensadas para bailar, ¿no?
Sweet, el nuevo disco de Peker, ya nos ha contado Raúl el porqué del título. Inédita sería el sencillo que acompaña al disco, pero ya has venido
dando
echando
mal
miguitas en el camino, has ido abriendo boca.
Exacto, sí. Empezamos en mayo lanzando Protocolo y continuamos en septiembre dando Confort, ¿no? Con dos videoclips también, ¿no? Me gustaba esa idea de volver al concepto de los años 50, ese momento pre-Beatles de dar singles en lugar de álbumes, ¿no? Y yo creo que era el momento perfecto, ¿no? La gente, los chavales, yo tengo un hijo de 15 años que lo que consume son canciones.
Canciones,
no
hemos
discos,
vuelto ahí,
¿no?
Sí.
Exacto.
Pero de hecho, Raúl, perdona que te interrumpa, tú has hablado de los 50, pero tú también que habrás vivido esos 70 u 80, yo también recuerdo en aquella época se seguía manteniendo el concepto single.
Exacto, sí,
incluso
sí.
Incluso la cara B era una versión que luego no venía
eso
en el
es,
disco.
Que no estaba en el álbum. Pero me refería a lo de los años 50 más que nada porque en ese momento ni siquiera existía el LP, ¿no? El long play. A partir de los 70 y 80 sí que convivían estos dos formatos, que era perfecto, ¿no? Era maravilloso. Aquellos singles, nosotros tenemos muchos en casa y es genial, ¿no? Ese tocar.
Claro, y la versión maxi single, la versión extender.
Exacto. Con una calidad excepcional.
Oye, Peker, Raúl Usieto Aquilué. Con
eso
este nombre,
es.
¿Por qué te pones un nombre artístico?
No hace falta, ¿no?
Claro.
Sí, mis apellidos son peculiares, son de la zona del Pirineo, yo soy de Huesca. Y bueno, Peker me gustaba, no sé, es una película de John Waters que se titula así. Yo antes de ser músico era fotógrafo también y esta historia, esta película va por ahí, ¿no? Es la historia de un fotógrafo.
No sé si te han contado la historia o la película de este programa. Aquí la gente se abre en canal. Tú vienes a hablar de tu disco, pero también tienes que hablar de ti y tú tienes un pasado.
Pues venga,
además
claro,
de
va.
Fotógrafo... ¿Qué no has sido? ¿O qué has sido?
¿Te has leído un poco mi biografía o no?
Bueno, he leído pinceladas de tu biografía no oficial.
Vale, vale.
Y luego no sé cuánto hay de leyenda en ello, porque los artistas luego os creáis esa leyenda.
Bueno, hay un poco de todo ahí.
Ya musicalmente también fuiste pequeño Peker. Uh-huh. Digamos que tu debut fue bajo ese nombre.
Sí.
¿Cuándo adquieres la mayoría ya de edad? ¿Cuándo dejas de ser pequeño y dices, me voy a comer el mundo?
Pues un disco después. El primer disco fue eso, Pequeño Pecker, 10 y una galaxia. Fue un disco en el que yo era absolutamente nuevo en el mundo de la industria, nunca me había metido. Había tenido mi grupo cuando era adolescente en Huesca, se llamaba Excedentes de Cupo, y abandoné la música por completo, prácticamente, ¿no? Solo la usaba como oyente, ¿no? Como fan. Y eso, y volví en 2001, así, vine a vivir a Madrid, estaba en ese momento aquí, y empecé a hacer canciones y bueno, me parecía interesante ese nombre de Pequeño Pecker, pero luego con el segundo disco, volviendo a lo que me preguntabas, decidí quitar lo de pequeño, bueno, un poco porque sentí que me hacía mayor, porque ya entendía un poco cómo funcionaba esto y porque también me pegué un batacazo. Me parecía que era importante coger fuerza con uno mismo, ¿no? Y además de eso, porque ese disco, el segundo, Dos y las nadadoras, se publicó ya en Estados Unidos y, bueno, lo de la ñ pues es un poco inconveniente allí, ¿no? Y por eso decidimos quitarlo de pequeño.
El primer disco, 10 y una galaxia, había un tema que era Astronauta 7, que contaste con la colaboración de Iván Ferreiro. Y luego llega Dos y las nadadoras. ¿Por qué tanto número? ¿Por qué había números ahí?
Pues no lo tengo muy claro, no lo sé. Dicen que los músicos nos gustan mucho las matemáticas. En realidad no sé si tenía relación o no. A mí se me daban bien, no sé si se me gustaban o no, pero se me daban bien. Y en aquel momento me pareció bonito, lo de 10 y una galaxia me pareció un título muy, muy, muy bonito. Y en el segundo disco quería hacer referencia a algo que tuviera que ver con el primero, básicamente también por ese pequeño matiz en el cambio de nombre, ¿no? Quería que hubiera una unidad o una continuidad.
Te vienes a Madrid y como digo, cuentas con la colaboración de Iván Ferreiro, que no sé si por aquella época ya se acabarían de separar los piratas.
Exacto, sí.
¿Cómo le conoces? ¿Cómo contactas con él?
Pues esto fue una cosa, de hecho he tenido varias colaboraciones a lo largo de mi carrera y esta es la única que no fue a través de una amistad previa, sino a través de la discográfica, ¿no? Yo era muy
fan. Era con Dro.
Exacto. Yo,
claro,
yo
y los piratas habían grabado todos.
Estaban con Warner. Y claro, Dro y Warner ya eran el mismo equipo prácticamente. Y entonces yo era muy fan de los piratas, pero claro, no conocía a Iván Ferreiro. Iván Ferreiro para mí era un dios, ¿no? Y nada, y propusimos la posibilidad de colaborar con él, le mandaron el tema, a Iván le gustó mucho y se vino para Madrid, grabó la canción. Y la verdad es que pasé muchos años sin volver a verlo y hace un año aproximadamente lo volví a ver porque vino a tocar a Huesca, estuvimos cenando juntos y eso, y tenemos muy buena relación ahora, sí.
Y has hablado de ese primer grupo, Excedentes de Cupo. Esto, si no me equivoco, era cuando llamaban a filas a la gente a hacer la mili, había algunos que se libraban. Yo no sé si tú llegaste a pasar por esos trances.
No, y a mí me tocó, bueno, yo me presenté voluntario para hacer la mili en la Cruz Roja. Y estuve de conductor de ambulancias, fíjate tú qué locura, con 18 años conduciendo ambulancias a toda velocidad por la ciudad, ¿no? Pero sí, fue un momento divertido. Y lo de Excedentes de Cupo, pues yo tenía 14 años, ¿eh? O sea, empezamos muy, muy jóvenes con unos amigos y llegamos a presentarnos a un par de concursos así de allí, de Aragón. Uno de ellos lo ganamos y tocamos de teloneros de Gabinete Caligari y estas cosas. O sea, que aún hicimos cosillas, ¿no?
Bueno, luego, a posteriori, si no me equivoco, en al menos dos ocasiones has sido galardonado como el mejor solista aragonés.
Sí, en dos ocasiones, exacto, sí. La verdad es que ahí me quieren, está muy bien, estoy muy feliz ahí, ¿no? De haber decidido volver también, porque he estado muchos años fuera, aparte de lo de la etapa de Madrid, luego estuve viviendo en Barcelona y ahora ya regresé ahí y sí, me han dado dos veces el mejor solista y este año me dieron mejor videoclip y mejor directo.
Uh-huh. Excedentes de Cupo, aquellos fueron los comienzos de Pecker, de Raúl Usieto en la música. Como dices, te tomas ahí como un tiempo, no sé si llamarlo de descanso o más de espectador, y te dedicas a otras muchas cosas, entre ellas pues el trabajo de fotógrafo, porque habías estudiado imagen y fotografía, el conducir ambulancias aunque fuera por deberes para con tu patria. Creo que también has dibujado, has hecho cómics, has hecho crítica de cine, fanzines.
Uh-huh. Me encargué más de la en el
camarero.
Tema de cómics también, sí, muchos años de camarero. Me encargué más bien en la época de cómics y eso, hacía guiones, dibujar, nunca he dibujado, se me da fatal. pero contar historias sí que me gusta. Lo hago en las canciones y lo he hecho...
¿Y quién te ha hecho el retrato de la portada de Sweet?
El retrato ha sido cosa de Carlos Sadness, músico e ilustrador también de Barcelona, con orígenes también en Huesca. Y bueno, nos conocimos hace unos meses y le propuse esta idea.
Hazme un retrato.
Hazme un retratico, que nos decimos allí, ¿no? Hazme un retratico o algo. Y salió algo. Esta cosa, está muy bonito, ¿no? Es como muy botánico.
Uh-huh. Ahí rodeado de verde en la portada de Sweet. Vuelves un poco a ser Juan Palomo en el disco, eso, aunque a veces has dicho que te estresaba un poco, al final vuelves a caer en ello.
Sí.
Aunque sí, creo que ha sido en Inédita, ¿no? El primer tema que hemos escuchado has contado con una ayudita.
Sí, sí, sí. Ahí he tenido una ayuda, además de mucha emoción para mí, porque yo era muy fan de este hombre, es Adriano Cintra, que es escritor, músico, productor... Para mí, de los mejores discos y canciones de la banda brasileña Cansei de Ser Sexy, o CSS, como se la conoce también. Y a través de un amigo común, yo conocí hace unos años a Paulo Carvalho, que es un músico y escritor de ahí, de Sao Paulo. Bueno, pues él conocía a Adriano también y le dije, por favor, esta cosa de fan, por favor, preséntame a Adriano. Y me presentó a Adriano y tuve la suerte de mostrarle mis canciones... Y que le gustaran muchísimo y le apeteció enseguida formar parte de este tema.
Vale, pero cuéntanos cómo conociste a Paulo Carvalho, que también tiene su historia, ¿no?
Pues a Paulo lo conocí a través de MySpace, o sea, ya hace bastantes años. Nos conocimos a través de Internet y, no sé, eso que hay como algo, ¿no? Hay una pequeña chispa allí de conexión. De pronto él, no nos habíamos visto en persona, él vive en Sao Paulo y de pronto me mandó un mail para ver si me apetecía ponerle música a una de sus letras, porque él se considera más letrista que músico. Y bueno, esas cosas que a veces te vienen la inspiración muy rápida, me mandó la letra un día y al día siguiente le mandé ya la música para esa canción, una canción que se llama Do Abeso y que quedó realmente bonita. Y que él acabó publicándola en su disco, en su segundo disco, y yo acabé publicándola en el mío, cantando yo en portugués, fíjate qué osadía, que no tengo ni idea de portugués, pero bueno, lo intenté y quedó una cosa divertida. Las dos producciones de diferentes, de manera, un concepto diferente de canción, pero quedó muy, muy chulo. Y de allí, pues, ha salido una relación muy, muy intensa, porque ya hemos estado en Brasil, he estado en Brasil colaborando con él en su segundo disco. Él ha venido aquí, ha tocado conmigo en varias ocasiones y creo que volvemos ahora dentro de poco a tocar ahí con Paulo y precisamente con Adriano, que ha hecho ahora su proyecto en solitario.
Parece una historia de amor, una historia, un flechazo
sí,
musical.
Lo es.
De alguna manera.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues entonces en este disco hemos hablado de esa ayudita, entre comillas, y, por supuesto, la ayuda de María Tresaco, que intuyo que es María, que está aquí
Exacto. Sentada
muy callada.
Sí, sí.
Ella es. Un apoyo importante en tu vida.
Un apoyo fundamental, sí. María es mi mujer, pero además es parte integrante del proyecto Pecker en todas sus facetas, ¿no? Trabajamos juntos en la producción de los vídeos, en el desarrollo de muchas cosas como los diseños de portada, el diseño, por ejemplo, de portada del disco anterior de Comercial fue toda una idea suya y bueno, y está ahí metida pues tanto como yo, ¿no? Yo me encargo, digamos, de la parte, de por supuesto, de hacer canciones, de subirme al escenario, pero ya está ahí en la retaguardia apoyando en todo.
Más que destacar de personas que hayan podido colaborar.
Bueno, también está Sergio Rojas, que es mi guitarrista habitual, que colabora en 302, en una canción que hace la grabación de la guitarra. Y la, bueno, la idea de bajo, de la línea de bajo de Protocolo, que es de Johnny Saccone.
Muy excepcional. Todo lo que que ves es un delirio espacial. No, 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 no hay más televisión. Hay casos de alegorías en tu percepción. Está gritándote más, más, más. Vamos, vamos. Son suficientes dos pasos. La magia solamente se da alejados de ese estado de bienestar. Son suficientes dos pasos. Vamos, vamos. Son suficientes dos pasos.
Sonidos muy bailables en Sweet, el último trabajo hasta la fecha de Pecker. Letras aparentemente frívolas, como pueden propiciar el baile, pero por ejemplo en Confort, pues yo aprecio ahí ese pozo psicológico, ese término que se usa en psicología de salir de la zona de confort. Tú, Raúl, en tu caso, a lo largo de tu vida, ¿has salido muchas veces de tu zona de confort? ¿Te has aventurado en muchas ocasiones?
No lo sé, la verdad. Espero que sí. Quiero decir, es una cosa que a mí me parece importante, ¿no? No acomodarse ahí en tu sitio. Yo creo que sí que lo he hecho, ¿no? Esta canción es un poco para empujar precisamente a hacerlo, ¿no? Yo creo que es importante, no solo a nivel personal, sino a nivel social. Estamos en un momento que hace falta, ¿no? Moverse, hacer algo, ¿no? Hacer que provocar un cambio, ¿no?
¿Y te gusta jugar con eso en las letras, el que se pueda leer entre líneas?
Siempre. Siempre, siempre. De hecho, hace poco me sorprendió un amigo porque yo tengo como, no sé, se me conoce como alguien que escribe letras optimistas, luminosas, positivas. Y me decía un amigo, dicen que tú escribes canciones optimistas, pero a mí no me engañas, ¿no? Yo creo que sí, que hay de todo en mis letras, ¿no? Pero sobre todo busco ese positivismo en contraposición al existencialismo, a lo mejor, que me ronda, ¿no? Es una manera de tirar adelante, ¿no? De romper con las cosas, digamos, más apesadumbradas, ¿no? De mí.
Pero porque tú en el plano quizá más íntimo, uh-huh, si te inclinas más al existencialismo.
No, porque quizá porque quizá sí, bueno, o sí, no lo sé. Puede que sí que sea un poco así, y porque quizá yo en realidad escucho más cosas así, y me gusta. Es una manera de salir, ¿no? De un agujero, ¿no? Me resulta difícil hablar de esto, ¿eh? Me resulta complicado porque no acabo de. O sea, intento entenderme a mí mismo también, ¿no? Porque en realidad tengo muchos miedos, como yo creo que tiene todo el mundo, ¿no? Quizá incluso más que la media, no lo sé. Y creo que quizá esto sea una manera de evadirme, ¿no?
Es curioso, porque sois muchos los artistas, por este programa pasan muchos artistas, músicos, escritores, y muchos utilizan su trabajo pues como una vía de escape,
sí,
o una forma de equilibrar.
Exacto.
Ese otro aspecto, no sé si decir más negativo, porque si somos prácticos, estamos aquí para morirnos. Es decir,
claro,
el pensamiento existencialista,
exacto,
no es ni ser más positivo ni más negativo, al final es ser realista.
Exacto.
Entonces se trata de ocupar,
exacto,
el camino en algo que nos haga sentir,
sí,
bien.
Sí, que nos haga sentir bien. Hay una canción que hice, que publiqué en el tercer disco, en el disco que titulé Pecker, simplemente, que se llama El hombre efervescente, y habla de eso, ¿no? Yo de pequeño solía ser inmortal, es lo que dice el estribillo, ¿no? Yo me creía inmortal hasta que... Yo tengo muy presente el momento en el que fui consciente de que moríamos, ¿no? Y eso lo tengo como un trauma grabado ahí en mi cerebro, ¿no? Esto no lo cuento habitualmente.
Bueno, eso está bien, que cuentes cosas más especiales, y ya no quiero indagar mucho más, pero... Tal vez quizá estuvo relacionado con la pérdida de un ser querido, porque nos solemos dar cuenta de que no somos inmortales cuando alguien cercano se va, ¿eh?
No. De hecho, fui ya muy mayor cuando se fue. Yo creo que tenía 18 años o así cuando se fue mi abuela por parte de padre. Y no, y esto me pasó con, no sé, debía tener 8 o 9 años.
¿Y ya fuiste consciente?
Sí, porque escuché una conversación entre mi madre y mi tía, que estaban hablando de algo, y entonces yo pillé ahí la conversación y dije, ¿cómo qué? ¿Que nos morimos? Y ahí se quedó.
Bueno, y de niño, Raúl, además de ser inmortal, ¿qué soñaba con ser de mayor?
Pues no lo sé. Yo creo que no soñaba con ser de mayor nada. Yo creo que me dedicaba a ser niño en ese momento. Pero sí que es cierto que desde muy pequeño me di cuenta que algo tenía con la música. Supongo que había música en mi familia. Y muchas veces me pillaba... Bueno, de los primeros recuerdos que tengo que tengan que ver con la música es que pues también con esa edad, con 8 o 9 años, me sabía entero todas las letras de todo el disco de Bon Voyage de la Orquesta Mondragón.
Bueno, grandes letras.
Ojo, ¿eh?
No sé si sabes que han participado en las letras grandes poetas de este país, por ejemplo.
Pues
de
no,
la Orquesta
no lo sabía,
Mondragón.
Porque fíjate, o sea, fui muy... Me gustaban muchísimo cuando era niño, pero no he seguido escuchándolos después, ¿no?
Ellos y ellas prefieren bailar.
Pues por ejemplo, Luis Alberto de Cuenca escribió letras para la Orquesta Mondragón, o sea que tú ya apuntabas ahí maneras.
Apuntaba maneras.
Ya sabías hacer dobles lecturas, no te quedabas en la frivolidad.
No debía quedarme. Me las sabía enteras, me acuerdo que era sorprendente. A veces la familia me lo pedía, venga, lo típico, ¿no? De decirle al niño que cante las canciones, ¿no? Y me las cantaba. Y lo que sí que me acuerdo también es que a veces me ponía a improvisar melodías porque tenía el reto como de crear una melodía mía, ¿no? De hacer una melodía. Y me resultaba absolutamente imposible porque acababa siempre yéndome a melodías que ya conocía, ¿no?
Ajá, no, es que debe ser complicado, sobre todo para un niño, ¿no? El llegar a eso.
Supongo
ya tan
que sí,
pequeño.
Claro.
Bueno, y vuelve a aparecer la muerte en esta conversación. ¿Bailas o mueres? Yo elijo baile. Esto es como lo de susto muerte.
Yo igual, sí.
Dramas que inundan todo por nadie tiene la culpa y prefieren soñar huecos perfectos para olvidar. Mueven su cuerpo, presumen de su frivolidad. Y tú y yo bailamos como lo hacen los demás. Y tú y yo, dogmáticos y eléctricos quizás. Y tú y yo bailamos como lo hacen los demás. Y tú y yo, dogmáticos y eléctricos quizás. Como autómatas hedonistas, ¿qué puede salir mal? Bailas o mueres en la pista, todos lo saben ya.
Bailas o mueres en la pista, y a mí esto me recuerda a otra película. Yo no sé si era aquella de Danzad, Danzad, Malditos.
Malditos, es verdad. No lo había relacionado, ¿eh?
Fíjate, sí, yo con lo de Pecker digo, pues a lo mejor ha estado hilando fino ahí con el tema cinematográfico.
No, pero sí que es verdad que muchas veces he usado cosas referentes a películas. Por ejemplo, una canción de mi primer disco se titulaba El hombre tranquilo, ¿no? Pues la película de John Ford. Y incluso antes, como Pequeño Pecker, también titulé una canción Tiempo de silencio, ¿no?
¿Qué puede salir mal? ¿Bailas o mueres en la... Bailamos como lo hacen los demás. Y tú y yo, dogmáticos y eléctricos quizás. Y tú y yo, bailamos como lo hacen los demás. Y tú y yo, dogmáticos y eléctricos quizás. Como autómatas hedonistas, ¿qué puede salir mal? ¿Bailas o mueres en la...
Pecker, nuestro invitado hoy en De Uno en Uno. Entonces, bueno, nos has contado cómo te viniste de Huesca a Madrid en ese inicio de tu carrera discográfica. De aquí te vas a Barcelona. También ha salido alguna colaboración en el camino, hemos dicho, la de Iván Ferreiro en ese primer trabajo discográfico. Esa a través de la discográfica, nos has contado. Pero luego, yo creo que ya en Barcelona sí que empiezas a hacer amiguetes.
Sí, ahí creo mi propia familia musical, ¿no? En ese momento conozco a The Pinkertons, con los que nos...
Ahí tiene que haber flechazo,
¿no?
Sí. Eso es el amor. Yo un día
lo fue.
Fui a un concierto de los Pinkertons y ya, entregada.
¿Sí?
Sí, sí, completamente.
¡Ostras, qué guay! Yo no los conocía y me fui a vivir a Madrid, hoy a Barcelona, perdón. Y hablando con gente de la discográfica de aquí, de Madrid, hablábamos pues de con quién podía trabajar en el segundo disco y tal. Y me dijeron, pues hay una gente en Barcelona que yo creo que te pueden gustar y tal. Y me mandaron su disco Million Color Revolution. Y la verdad es que, o sea, recuerdo el momento de ponerlo en casa y decir...
Subidón.
¿De verdad?
Esto se hace aquí.
Esto se hace aquí.
Esa es la definición.
Eso es lo que me pasó, ¿no?
Tenemos cosas de absoluta calidad,
sí,
que valoran,
sí, sí,
antes,
sí,
fuera que...
Exacto,
que aquí.
Exacto. Y nada, no sé cómo fue, pero recuerdo casi una casualidad. Estábamos en el FNAC de la Illa, allí dando un paseo y tal, y de pronto nos dimos cuenta que en el foro estaban los Pinkertons. Vimos un cartel a las 7 de la tarde, y esto que eran las 7 menos 20, ¿no? A las 7 de la tarde
corriendo.
Presentan el disco los Pinkertons, ¿no? Y nada, y nos acercamos ahí un momentillo, vimos la actuación, y cuando terminaron, en una servilleta de la cafetería de allí, le apunté mi teléfono y le puse mi web al
otra
profesor
historia,
Manso. Y
otra
a...
historia de amor, ¿no?
Exacto.
Con
sí,
el profesor,
sí, sí,
Manso,
sí,
que luego grabaste también Interludio.
Claro, es que con el profesor Manso, también con Mr. Furia, pero con el profesor Manso nos hemos hecho hermanos, además de amigos, ¿no? Y entonces, pues, fue nada, dos o tres días después me llamó Furia y me dijo, oye, que venga, que sí, que vamos a hacer ese disco contigo.
¿Y grabaste en su estudio?
Sí, estuvimos grabando, sí, en Pinkerland, que entonces era, porque Pinkerland ha pasado por varias sedes, pero en esa época era una cabaña de madera en medio del bosque del Tibidabo, que era una pasada, y estuvimos dos meses ahí, dos meses muy, muy fríos, porque fue enero y febrero, y yo creo que ese disco grabé todas las canciones medio resfriado. Yo creo que en todas noto ese pequeño cambio de tono, ¿no? En la voz, ¿no? Y fue genial. Luego hicimos muchas cosas juntos, porque de allí nos fuimos a Estados Unidos. Me presentaron, bueno, estuve en el festival LAMC, ahí conocí a la gente que llevaba su discográfica, sus discos allí, yo publico con ellos también, incluso he formado parte de su banda en una gira, ¿no?
Sí, también te fuiste
sí,
de gira con ellos.
Sí, me fui en, no me acuerdo ya qué año era, pero yo creo que era el 2010 o así, que me fui a hacer toda la costa este, o sea, estuvimos desde Miami a Toronto.
Oye,
Canadá.
Tus historias de amor musicales al final siempre te llevan lejos, ¿eh?
¿Sí?
Tú te echas un amiguito en Brasil,
sí.
Te luego te vas de gira por allí, por Estados Unidos. Te veo yo con vista. No te creas que te haces amigo de cualquiera.
Bueno,
¿y Miki Puig, dónde te ha llevado? ¿O dónde le has llevado tú a él?
Con Miki Puig nos lo hemos pasado genial. Con Miki también fue... Yo era muy fan de Los Sencillos, muy fan, muy fan. Y de pronto me hice muy fan también de su disco Casualidades, ¿no? Me pareció maravilloso. No lo conocía entonces. Y de pronto, pues creo que yo estaba pinchando en un bar en Barcelona y se acercaron unas chicas y tal a decirme que me habían descubierto gracias a un programa que hacía Miki entonces en no sé qué radio allí en Barcelona. Y dije, ostras, qué guay, pues con lo que me gusta a mí, voy a contactar con él, a ver. Y también di con él, no sé cómo, y le dije, mira, hay una canción que me gustaría que cantaras, venga, vamos. Y nada, se vino ahí a Pinkerland y grabamos Encantadora Lunática, ¿no? Luego hicimos el videoclip juntos y demás. Incluso llegó a colaborar conmigo en un concierto de presentación allí en Barcelona, en el Razzmatazz. Y bueno, con Miki mantenemos la relación bastante viva, estamos ahí en contacto, recientemente también estuvo en Huesca, también estuvimos cenando y esas cosas que hacen los amigos, ¿verdad? Y eso, la verdad es que es un tío encantador.
También podemos citar otra colaboración, la de Bimba Bosé, en Grandes Éxitos de un Hombre Invisible, ahí es nada, me encanta el título de este disco, ¿eh?
Sí,
Grandes Éxitos
de un Hombre Invisible.
¿Esto cómo surgió?
Esto surge la colaboración, no la
colaboración. Bueno, claro. Cuéntame todo.
Empecé. Bueno, el Grandes Éxitos surge porque Warner me propone hacer un recopilatorio cuando llevábamos tres discos. A mí me parece un poco curioso, cuando menos. Y digo, bueno, pues vale, pues venga, va. Vamos a hacer un Grandes Éxitos, pero lo vamos a titular así, por favor. Grandes Éxitos de un Hombre Invisible, ¿no? Y luego, bueno, además fue curioso porque ese disco, todas las canciones las eligieron mis seguidores en internet, ¿no? Que es una cosa que me gusta mucho hacer, ¿no?
Meter
a la gente, sí, interactuar con la gente, ¿no? Y lo de Bimba, bueno, yo la banda, a pesar de vivir en Huesca, la banda la tengo en Madrid. La mayoría de mis músicos viven aquí, ¿no?
Ahora hablamos del presente.
Del presente.
Tú has vivido en Madrid y Barcelona.
Exacto.
O sea, tú ahora estás viviendo en Huesca y tienes a tus músicos en Madrid.
Exacto, sí. Desde hace años ya, ¿eh? Desde hace bastantes años. Y estábamos en unos ensayos para presentar, yo creo que era el disco Pecker, precisamente, en 2009. Y coincidimos con Bimba y su banda, con The Cabriolets, en unos locales de ensayo. Estaban en el local de al lado. Y eso que, bueno, pues pillamos así media relación, ellos hacen un concierto, nosotros vamos a verlos, nos echamos unas risas, luego presentamos nosotros en Costello, viene Bimba con el bajista, que no me sale el nombre, con Diego. Y nada, y pillamos pues muy buen rollo, ¿no? Y de pronto cuando me proponen en Grandes Éxitos hacer este recopilatorio, decimos, bueno, vamos a dar algo nuevo, ¿no? Además de un recopilatorio vamos a meter algún tema inédito, alguna colaboración, algo, ¿no? Y digo, ostras, pues tengo a la tía que quiero que haga, ¿no? Y nada, llamamos a Bimba y enseguida dijo que sí. Luego tenemos la anécdota del vídeo, ¿no? Porque la grabación de la canción estuvo muy bien, pero la grabación del vídeo fue tremenda. Que si no lo habéis visto, os animo a que lo veáis. Me quemas bastante. Este es un vídeo que realiza Paul Ponsarnau, que es un tío con el que colaboro habitualmente en Barcelona, No sabemos muy bien qué es lo que quiere hacer. Yo tengo muy buen feeling con él y llegamos a un punto que digo, haz lo que quieras, Paul, que seguro que nos echamos unas risas, ¿no? Y bueno, me dice simplemente que llevemos al rodaje al menos dos cambios de ropa exactamente iguales. Digo, ay madre. Y nada, llegamos allí y empiezan por Bimba a poner la perdida, tirándole de todo. Y después del rodaje recuerdo que yo empecé a pasarlo fatal, porque digo, ya verás, esta tía no me va a volver a hablar en su vida, ¿no? Y fue a acabar el rodaje, que terminamos como a las 6 de la mañana, y le digo, ostras, Bimba, muchas gracias por haberte dejado hacer todo lo que te hemos hecho y tal. Y me dice, no, gracias a ti por dejarme participar en esta cosa tan divertida, ¿no? Así que ahí muy bien.
Y al final, con tantas idas y venidas, pues tienes amigos en todas partes, en Huesca, en Madrid, en Barcelona.
Se trata de eso, ¿no? La vida al final...
Bueno, pues lo que decíamos, el trance, que tenemos que estar aquí, hay que pasarlo lo mejor posible y nada mejor que hacerlo bailando con la música de Peker, Ser.
Nacer entre las montañas, desiertos, mares y malvas, crecer llevando nieve a la playa y encontrarnos sobre arena helada, ser felices en nuestra propia casa, tener el amor como terapia y deshacerse a besos de la nostalgia, de los eclipses, del melodrama.
Todo lo que podemos ser lo somos, y si hay efectos secundarios, arreglamos muy pronto.
Amamantar valientes, quitar el frío, danzar muy cerca del abismo, hacer caminos submarinos y salir en busca del destino, espiarnos la mirada y ser novedad cada mañana, circular como la savia, evitar quebrarse como el ámbar, ser mucho más que nada, ser entusiasmo o ser calma.
Somos, y si hay efectos secundarios, arreglamos muy pronto. Todo lo que podemos ser lo somos, y si hay efectos secundarios, arreglamos muy pronto.
Partir el cappuccino, respirar como si fuera el último suspiro, ser amantes, ser enemigos, solo por un segundo y volver a ser amigos, vivir con intensidad y peligro y vivir entre abrazos y cariño, imaginar idilios, guiños, ríos, árboles y desafíos.
Todo lo que podemos ser lo somos, y si hay efectos secundarios, arreglamos muy pronto. Todo lo que podemos ser lo somos, y si hay efectos secundarios, arreglamos muy pronto.
Peker, y musicalmente también has explorado casi todos los terrenos. Puedes ir del hip hop a la electrónica, pasando por el pop, por no hablar de otros proyectos musicales como los Digital o Digital Turbans con músicos marroquíes, una colaboración, ¿no? Músicos,
sí,
españoles.
Esto fue un encargo del Festival Pirineo Sur, que siempre, cada año hacen, digamos, una cooperación con el Festival Le Boulevard de Casablanca. Y digamos que juntan a músicos aragoneses con músicos marroquíes. Y me proponen esta historia, me proponen dirigir el proyecto, me ponen en contacto con varios músicos de allí y nada, hacemos un primer encuentro, nos conocemos y luego nos vamos pues casi un mes allí a Casablanca a trabajar. Yo armo a toda velocidad, porque estaba en ese momento presentando mi anterior disco comercial, armo unas canciones, unos bocetos de canción bastante avanzados para llegar allí, porque en ese mes de estancia en Casablanca tenemos que que armar un directo de una hora de duración para presentarlo en pues Instituto Cervantes, unas salas de Casablanca y luego venir a el Festival Pirineo Sur a Huesca y volver de nuevo a Le Boulevard a Casablanca, ¿no? Entonces sale ahí esa colaboración también pues súper intensa y muy, muy, muy bonita de estar conviviendo con músicos allí, comiendo en sus casas, celebrando con sus familias y sobre todo también disfrutando de un público en Marruecos que está absolutamente libre de prejuicios, ¿no? Es una maravilla tocar allí. O sea, yo recuerdo la sensación de salir delante de 4.000 personas en el Festival Le Boulevard a cantarles unas canciones que jamás habían oído. Y era una masa que se movía saltando de disfrutar, simplemente dejándose llevar por la música que estaban escuchando, ¿no? Eso me pareció maravilloso.
Y como yo decía, pues al final todo te va dejando pozo, has ido explorando diferentes terrenos, no te cierras, o sea, lo que
no,
venga.
No, a ver si me, no sé, si contacto con alguien en Japón o algo.
Tú con tal de irte unos días a Japón, tú métete ahí en internet con las redes sociales, esto que te gusta interactuar,
exacto,
invitar a los fans a que participen y elijan, y a lo mejor te surge alguna colaboración. Y cualquiera diría que tú, a lo mejor en los años 80 podías escuchar a Tino Casal, pero a mí me da que te iba más el rockabilly. Los Stray Cats.
Sí, Stray Cats me gustaban muchísimo. O sea, me parecen una locura. Los sigo escuchando a veces. Tengo los vinilos en casa y me flipan. Pero sí, no, es cierto. No escuchaba a Tino Casal. No me gustaba, de hecho. No me gustaba.
Oye,
me gustaba
¿y a día de
mucho.
Hoy no te gusta?
No, tampoco.
Fíjate.
No es una cosa... Es
yo
curioso,
creo que es de
pero...
estos artistas que el tiempo va poniendo en su sitio. Lo
es
digo
posible.
Porque yo a día de hoy me declaro una gran fan.
Sí,
escuchas
¿verdad?
Ahora sus discos y me parece que eran adelantados a su tiempo.
Desde luego. Quizá es porque no le he dedicado el suficiente tiempo, ¿eh? No lo sé. Pero desde luego en ese momento no lo escuchaba. Cosas españolas me gustaban muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con Locura, Golpes Bajos, Radio Futura. Era más de esa historia que del lado de Los Secretos y tal, que nunca me interesaron mucho, ¿no? Pero luego he escuchado mucho, sobre todo, música anglosajona, ¿no? No he sido un gran público para la música española, ¿no? Aunque me declaro fan de mucha gente de aquí, ¿eh? De unos cuantos, al menos de unos cuantos, ¿no? Pero seguramente gente con la que no me relacionarías, ¿no? Eso sí que me pasa, que no suelo escuchar la gente que a lo mejor esos
puede
grupos...
Puede parecer que te está influenciando musicalmente.
Exacto. O que a lo mejor una persona que compra sus discos los pone al lado del mío por clasificarlos de alguna manera dentro de un mismo género, ¿no? No me verás comprando seguramente un disco.
A ver, sorpréndenos, por ejemplo, que te gusta que esté en las antípodas de lo que tú
haces. Pues, por ejemplo, me encanta, me emociona Zahara, ¿no? Me emociona también Stan Steel, me flipan, me vuelven loco. Y a lo mejor, pues, cabría encajarme con ellos o con Dorian o algo así y me gustan igual, pero no me soy más de escuchar otro tipo de cosas, ¿sabes? Aunque tengo muy buena relación con ellos, ¿eh? Pero me pasa eso. Escucho cosas que a lo mejor luego no hago. O las cosas que hago tienen más que ver con los que escucho de fuera, ¿no? No lo sé.
Luego también escribes en español, aunque a veces, bueno, puedes permitirte guiños pues desde el portugués, el inglés o el francés. Y también por el tipo de música que haces, a lo mejor pues podría tener más encaje internacional, aunque tú has tenido tu proyección internacional cantando en otro idioma. Pero tú ahí,
sí,
aferrado a...
Es que yo creo que es mi seña de identidad. Yo creo que es un...
El contraste también.
Sí. Yo creo que es una cosa que no se hace en España. No es lo más habitual, ¿no? Yo me relaciono, me gusta pensar que tengo algo que ver pues con Cromeo, con LCD Sound System, con Breakbot. Me gustan esas referencias, los ritmos digitales, el francés, o les rythmes digitales, no sé cómo lo dirán. Pero me relaciono más musicalmente con eso y con muchas otras cosas, ojo, ¿eh? Hablo de estas referencias porque quizás son las que más he tenido presente a la hora de hacer este disco, pero he hecho otros discos que nada tienen que ver con eso. Y en mi casa suenan y suenan y suenan los Beatles, por ejemplo, ¿no?
Que los metes en todas las conversaciones.
En todas, ¿verdad? No sé cómo
aquí
lo hago.
Aquí ya llevas un par de veces.
¿Ya los he nombrado?
Sí.
Mi cámara es incapaz de odiarte. Vuelves a impresionarme. Sueño con más ocasiones.
digas que no, que soy insoportable. ¿Dónde vas a estar? Eres imperfecta y yo tan adorable. Dime a dónde vas, no puedo evitar las ganas de incendiarte. Pues llévame a cualquier otra parte. Te explicaré que soy insuperable. Sueños con tus atracciones. Y dices que no, que soy insoportable. ¿Dónde vas a estar? Eres imperfecta y yo tan adorable. Dime a dónde vas, no puedo evitar las ganas de incendiarte. ¿Dónde vas a estar? Eres imperfecta y yo tan adorable.
Ingrávida, otro de los temas que está en suite, este disco de Pecker. Escribieron un titular, una frase en la revista Rolling Stone de otro disco tuyo, pero que yo se lo pongo a este también. Letra inteligente y música gozosa.
Ah, qué bien. Jolín, qué
¿tú
bien.
¿Tú crees que esto te define?
No sé si me define, ojalá sí. Desde luego lo que me hace es feliz escuchar eso, ¿no? No sé, al final los músicos, o por lo menos yo, vivo para hacer estas canciones... Que me sirven a mí, pero quiero que le sirvan a la gente, ¿no? Y me gusta, me encanta cuando me encuentro a alguien por la calle y me dice, joder, cómo me gusta tu música, qué bien me hace sentir, es que tal. Y eso es lo que más me llena, ¿no?
Y también querías que con este disco, o que este disco fuera lo más parecido a tus directos, por lo que yo te decía, que yo me enamoré de Pinkertons en un directo. Hombre, los discos también, pero el flechazo, lo más, lo sublime, ya es el directo. Con Pecker, ¿eso también es así?
Yo creo que sí, yo creo que pasa, es más, pasa muchas veces al contrario, ¿no? Que hay gente que se flipa en directo. Yo creo que tengo muy buen directo, eso me dicen, y eso reconocen dándome este último premio a mejor directo en los premios de la música aragonesa, ¿no? Es uno de mis fuertes, además en las dos vertientes, porque muchas veces he girado también en acústico yo solo con la guitarra, a lo mejor me llevo alguna caja de ritmos, algún sampler, alguna cosa para dar ese toquecillo de la música que parece que hago, ¿no? Y también me encanta, ¿no? Esa cercanía, ese poder estar mirándote con la gente. Pero luego cuando nos subimos al escenario con la banda, yo creo que tenemos un directo bastante arrollador. Y me ha pasado que he ido seleccionando poco a poco para mis directos las canciones como más potentes, ¿no? Más vitaminadas, ¿no? Y viendo además la tendencia del público que veía disfrutar precisamente con esos temas más cañeros, yo creo que decidí hacer este disco en esa línea, ¿no?
Pecker, ¿te podemos seguir en redes sociales, Twitter?
Sí, en todas las redes sociales estoy como Pecker Pop, añadiendo el pop al final. Y bueno, cualquier información, entradas o vídeos, todo, escuchar el disco incluso en pecker.es.
Hemos hablado antes de Pinkerland, el estudio donde grabaste algunos de tus discos en la etapa en Barcelona, pero allí también tenías tu propio estudio, la Confitería Sónica.
Sí. La Confitería Sónica, que se sigue llamando así, que ahora ya está trasladada a Huesca y un poco mejor equipada.
O sea, que ahora tenemos confitería en Huesca.
Ahora tenemos confitería en Huesca. La época de Barcelona fue divertidísima, la Confitería Sónica, porque ahí grabé mi tercer disco, Pecker. Y ese disco fue muy divertido. Tenía un estudio pues que debía tener 4 o 5 metros cuadrados al lado de la lavadora, compartiendo también con las cajas de zapatos. Y cuando me ponía a grabar voces, recuerdo que ponía las toallas de la playa
para amortiguar.
Detrás, para amortiguar el sonido y tal. Y salió un discazo. Yo creo que salió un discazo.
Hombre, de
ahí.
Ese disco, si no me equivoco, salió Supernova, que luego fue elegida una de las 100 mejores canciones del pop español. Ahí es nada. Tienes
ahí
muchos
nada.
Títulos ya, ¿eh?
Ojo, sí. Es que el otro día pensaba que echaba a sumar y tengo como 70 canciones publicadas, una cosa así, 60, 70.
artista consolidado ya, nada de pequeño Pecker. Pecker, el próximo paso será Gran Pecker para el siguiente disco. Bueno, nos quedamos con tus canciones, con los temas de Sweet. Muchas gracias, Nacho Cerezo, en la realización técnica.
Muchísimas gracias.
Las luces del Atlántico se encienden. Ya se pone el sol, pero nadie lleva a las chicas a bailar. Ya se pone el sol, las luces del Atlántico se encienden.
las luces del Atlántico se encienden. Ya se pone el sol, pero nadie lleva a las chicas a bailar. Ya se pone el sol, las luces del Atlántico se encienden. Ya se pone el sol, pero nadie lleva a las chicas a bailar.
Solo quiero entusiasmar.